Usina. Roja. Usina roja. Usina. Roja. 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 Usina roja.
Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No importa cuándo estés viendo esto, aquí es Usina Roja para Red Mosquito Radio. Hoy voy a estar charlando con el señor Hugo Lobo. Seguramente lo conozcas de ser el mentor y la cara visible del proyecto Dancing Mood, que está ya cumpliendo casi 20 años. Sí, 2000-2001, 20 años ya para Dancing Mood. También puede que lo hayas visto tocar en vivo o grabar con cantidad de bandas del rock nacional, como ser Viejas Locas, Callejeros, Satélite Kingston, Ataque, Dos Minutos, Turf. Cantidad de proyectos ha participado Hugo, siempre tocando la trompeta. Hoy vamos a estar charlando con él de todos los simples que estuvo sacando este año, más otros proyectos que sabemos que están ahí en cartera para el año siguiente.
Hola Hugo, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Bien, todo en orden, todo bien por suerte. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien, acá andamos, todo tranquilo por suerte.
Otro clima, otra vibra.
Sí, totalmente.
Ahí arranca, se mueve de otra manera la energía ya con esta temperatura. Hugo, quería directamente empezar preguntándote por la experiencia de hace 15 días tocando por streaming para Niceto, en Niceto. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo fue? Había leído algunas notas donde presentabas algunas dudas que tenías respecto a cómo era todo este sistema del streaming. Y bueno, quiero saber cómo te fue, qué conclusiones sacás.
Bueno, estuvo bien, fue una buena experiencia, con un montón de sensaciones encontradas, ¿no? Primero esto que decís, y es así, sigo teniendo mis dudas con el streaming, y es algo en lo cual no esté de acuerdo. Siempre dije que nunca digo nunca, porque hay momentos en que hay que hacerlo, ¿no? Yo y mucha gente que trabaja conmigo hace un montón de años somos músicos profesionales y vivimos solamente de esto. No es un entretenimiento ni algo que, bueno, no me gusta, entonces espero a que hay momentos que no se puede esperar más a nada, ¿no?
Sí, entonces, y puntualmente no, de la interpretación en vivo, del directo.
Sí, sí, y generar algún contenido y poder seguir trabajando de alguna manera, aunque sea en un 5% de la ganancia de lo que uno está acostumbrado. Nosotros tenemos que seguir, yo alquilo, tengo que seguir pagando mi alquiler, le tengo que seguir dando de comer a mi hijo, tengo que seguir pagando los impuestos. Y seis meses sin un centavo, yo no soy Vicente.
No hay quien lo pueda soportar, lógico.
¿Viste? Entonces, sí, hay algunos que sí lo pueden soportar, hay algunos que sí pasan ahí y cobran millones de pesos y se la pueden bancar. Y está bien, porque hicieron una carrera para eso, pero no todos pertenecemos a ese sector de la industria de la música. La música independiente de la verga. Entonces, pero más allá de eso, que mi opinión, mi sensación es encontrar con eso, era el llevar a cabo un streaming, una cosa que no se dice y que yo lo vengo diciendo, sumamente costoso y ridículamente costoso. Cuando la gente todavía no está acostumbrada a pagar una entrada para verte en la tele, los costos son más elevados de producción, que eso no se habla. No. Mucha gente potrica contra los streamers. No, espero que se pueda tocar, si es una cagada verlo en la tele. Parece
sí, además, por lo general se hace más hincapié de pronto en lo técnico o en lo emocional, pero tal cual lo que decís vos, desde el aspecto de la producción y demás, no se habla demasiado.
Y es extremadamente, es más caro que hacer un show y tocar en vivo y cobrar una entrada y que entre la gente. Mucho más caro.
Total.
Entonces, si uno está acostumbrado a cobrar una entrada económica y de un día para otro tener que cobrar 500 pesos, el público que te sigue, a no ser que te maneje una discográfica o pertenezcas a la industria, que te chupa un huevo porque comes por otro lado.
No, y el gasto lo absorben por otro lado.
Esto puede ser contraproducente, porque el público que te sigue, le cobrás 100 pesos, 150 pesos una entrada, 200, y un día para otro cobrás 500, no sé si a tu carrera le hace bien, más allá de que en ese momento te ha quedado un poquito para cubrir los gastos, ni para morfar y que te cambie
Sí,
la
tal
vida.
cual.
Eso es lo que me pasaba con esto. Pero tuve la oportunidad de que la gente de Niceto, a quienes conozco hace un montón de tiempo, me hicieron una propuesta que fue muy razonable y aceptable para mí.
Bien.
Ir al, bueno, vamos, toquemos con la condición de una entrada súper económica que salió 200
Sí,
pesos.
200 pesos. Estaba, la verdad que comparado con todos los otros precios no
Y eso no
existía.
se la mayoría de los streaming, ¿viste? Entonces no me cambió la opinión, sigo pensando lo mismo, solo que esto sirvió para mantener un poco el avispero moviéndose, para que mis músicos puedan volver a tocar y cobrar algo, y para ayudar a la orquesta Vamos los Pibes, que de eso se trató el streaming.
Sí,
Pero
te iba a preguntar puntualmente también por eso, donde en realidad no solo la entrada era barata, había muchos gastos que cubrir con esa entrada económica y además, como decís vos, lo más importante de esto era que era a beneficio de Vamos los Pibes. Entonces quería
exacto.
preguntarte, digo, si habían logrado el cometido, cómo había resultado.
Sí, bueno, como toda mi vida y todo lo que hago son cosas independientes, Vamos los Pibes también. Desde que empezó esto, desde marzo a abril, que estamos repartiendo comida a las familias de cada uno de los chicos, que lo hago yo con la moto, los repartos, pero nosotros somos los profesores quienes vamos a comprar o
Claro.
conseguir los alimentos y ese tipo de cosas. Tampoco es muy significativo lo que quedó para eso, pero es una entrega más para
No,
25 familias.
lógico.
Sí cerró por ese lado, pero bueno, todo ahí, todo muy, muy chico, ¿viste? Todo. Entonces, pero bueno, además de eso fue una buena experiencia porque, como te digo, yo estoy acostumbrado hace 26 años de todos los fines de semana de mi vida subirme al
Estar
escenario.
viajando, moviéndote con gente.
Trabajo solamente de eso. Entonces, después de 6 meses que nos pasó a todos los músicos de mi banda, por lo menos, después de 6 meses sin tocar, volvernos a reencontrar arriba un escenario, con gente o no.
Claro.
Para los pibes más nuevos es más raro el streaming y más frío, pero los que tenemos carrera, capaz que tocamos muchas veces en la televisión y no difiere mucho de eso. Entonces,
Sí,
esas son.
no es que tu proyección se condiciona habiendo o no público, tu interpretación sigue teniendo la misma calidad.
Ahora,
Tu
quizás
misma
los pibes.
no, no digo, la calidad es indudable, la intención, digo.
De una, pero por eso. Y es. Tocar en la televisión la primera vez es difícil por esto mismo que opinan la mayoría de los pibes ahora, pero tal vez sienten eso porque no están acostumbrados a eso tampoco. O a
Claro.
meterse en un estudio de tantos años y tantas veces que también es frío.
Claro, sin duda. Bueno, pero entonces sirvió al menos para ir acumulando experiencia y ajustar para un próximo de pronto, ¿o por ahora crees que la experiencia está
No,
completa con esa oportunidad?
no, siempre y cuando las condiciones sean razonables, sí,
Ahí
por,
va,
para mí,
claro.
por lo menos. Y también, tal vez tener que amoldarse a que así va a tener que ser por mucho tiempo, ¿viste?
Yo creo que eso es
Esa
lo que más nos atemoriza a todos, ¿no? Entender que pasó la etapa de pensar que era algo temporal y chistoso por ese lado y entender que la situación podría prolongarse mucho más.
yo creo que sí, y viendo lo que pasa y cómo la gente se lo toma relajadamente, entiendo las ganas y las esperanzas de que así sea, pero sí, no
Sí.
sé. Yo no, no, por eso, sacar el pie del acelerador y decir, bueno, vamos a esperar a que pase, yo no puedo estar un año sin laburar tampoco. Así como el
Lógico.
ferretero vendiendo tornillos, nosotros tenemos que seguir tocando y el ferretero lo tiene abierto, y bueno, nosotros también tenemos que empezar a tocar de la manera que se pueda, con responsabilidad y cuidándose. Con esto no estoy pidiendo que abran los lugares para que se tornen,
No.
¿eh?
Sí,
Obvio que no.
es totalmente comprensible y bueno, entra dentro de la lista de cantidad de situaciones delicadas y complejas que estamos viviendo. Estando poniéndose o no de acuerdo unos con otros. Digo, tu reclamo es tan válido como de pronto en otras ocasiones reclamaban otras áreas, y bueno, al día de hoy todavía estamos poniendo en la balanza toda la situación. Por otro lado, estuviste, bueno, lanzando simples muy seguido, tanto solista como con Dancing Mood, colaborando con diferentes artistas. El último justamente fue You Must Be Crazy. Te quería preguntar más por el aspecto técnico de cómo estabas realizando estas grabaciones. Tengo entendido que interpretaste todos los instrumentos. Está apareciendo mucho tu hijo en estos simples, interpretando la guitarra. Entonces, esa era la pregunta, a ver técnicamente cómo estabas llevando a cabo estas grabaciones y cómo te estabas sintiendo también.
Bueno, es algo que venía haciendo y ya lo tenía pensado, tanto con mi movida solista como con Dancing Mood, desde diciembre, noviembre del año pasado, que se me ocurrió no sacar un disco entero, sí fraccionado, sacándolo cada mes y medio, cada dos meses, un tema. Estaba pensado antes de la pandemia esta modalidad. Y en cuanto a los solistas, también. Lo que aceleró un poco el que se vayan juntando más cosas, si bien tenía varios temas que ya, hablando de Hugo Lobo solista, había grabado muchas cosas en Inglaterra en mi último viaje, las tenía sí. ahí, estaba como pasando el tiempo de, bueno, esto hay que moverlo.
Sí, sí, hay que dar... Sí, sí, se oxida.
Como viejo, ya empezás a encontrar unos detalles que de tanto sí. escuchar.
Bueno. Claro, tal cual, más por vos mismo que por quien lo escucha, ¿no?
Entonces, pero sí tenía muy decidido desde el año pasado no sacar un disco entero de movida. ¿Por qué?
Bien.
Porque lo que yo hago es música instrumental y capaz que es bastante diferente a sentirse a sentarse a componer una canción en base a una lírica, que quizás es un poco más fluido y menos peligroso o menos jugado. Al estar tantos años tocando música instrumental, el desgaste de la composición es un poquito más difícil, no quiero decir que el otro sea fácil, ¿eh? Es un poco más complicado de reinventarse todo el tiempo.
Ahí va.
Vos podés hacer una secuencia de acordes parecida en tus temas y con letras y melodías diferentes de las letras.
Te podrías llevar a lugares diferentes.
Exacto. Con la música instrumental es un poquito más complejo. Y Dancing Mood hace muchos años que viene estando vigente y que es una rareza que ya con 20 años la banda se siga moviendo, se siga renovando.
Total.
Su... Y a veces me ha pasado en los últimos discos de decir, bueno, uno compone 12 temas o rompe el ojete componiendo 12 temas y capaz que los que más bola se da son dos. Y tenés 10 temas creados por cómo ahora se escucha la música, ¿no? Ahora, de mi generación sí, pero quizá la nueva no se sienta y pone un vinilo de un lado y del otro, qué bueno, y tiene 5 o 15 o 50 discos y es lo que escucha todo el tiempo. Hoy en día apretás y tenés una discoteca que no...
Y el sistema solo me va poniendo un tema atrás de otro, es decir, que si están o no agrupados bajo un título me da igual.
Por eso, por estas plataformas, ¿no?
Claro.
Si tenés un disco en tu casa, lo elegí vos. Pero de este otro momento, no. Entonces, y yo inclusive hoy en día, si no es un vinilo y estoy escuchando música en Spotify, no sé si te escucho un disco entero... A no ser si estoy cocinando o haciendo algo.
Sí. O algo que vos ya sepas lo que estás esperando y que lo hagas como un ritual, tal cual.
Hasta que vas zigzagueando, ¿viste? Entonces, ya la vi venir el año pasado, el anteaño pasado, de que era un derroche de un montón de laburo y que pasaba por alto, que capaz que ese tema
claro.
se escucha 7 años después. Entonces digo, vamos a centralizar la atención en cada una de las composiciones y darle un mes y medio, dos,
claro.
de que
aire,
escuchar. Entonces, y más en estos momentos en donde hay tanta sobreinformación en ese sentido, porque no hay bandas tocando.
Sí, 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 tal cual.
Bueno, con mi movida solista lo mismo. Tenía un montón de data que sacar, sigo sacando. Con Dancing estaba más pausado, pero con los míos solistas tengo mucha data y sigo componiendo también, así que estoy sacando cada 20, 25 días.
Sí, sí, estamos.
En octubre, el 9 de octubre sale otro, a fines de octubre sale otro, después viene uno de Dancing.
Habías hablado de un track cantado por vos mismo, que era una rareza. ¿Eso está en cartera todavía? ¿Desististe?
ahora este fin de semana.
Ah, ya, listo, fantástico.
¿Salió?
Ah, ya salió, perdón, sí.
Y Omar Vicay si lo canto yo, eso es. Pasa que no lo...
Mirá, no, no, yo no había entendido que digo... Claro, lo no, no, no sé, mirá, uy, bueno, qué escracho. Increíble. No había entendido que eras vos, estoy tan acostumbrado a que tengas tantos artistas que te mandan tracks y demás, que mirá, increíble, espectacular.
Sí, la tiré ahí por abajo del agua.
Espectacular, claro, no, pero además que creo que ni te pusiste en los créditos como cantante, tipo, fantástico. No. Bien ahí. El que está haciendo la nota se sorprende en vivo, maravilloso. Bueno, genial. Te decía también que tu hijo está participando en todos los tracks, ahora ya metiendo guitarras. ¿Todo esto lo estás grabando en tu casa? ¿Tenés un estudio ya armado, conformado?
Voy a contar ambas cosas. En mi casa tengo un, bueno, como todos, o la mayoría, una placa de sonido, una compu y un micrófono que grabo y mezclo acá, pero tengo mi estudio que me lo hice hace un par de años.
Espectacular.
De dancing y mi movida solista, que no estoy yendo mucho para... En sí. Realidad todo este mes no fui, o a veces voy, grabo algunas baterías y me encierro acá y termino todos los laburos acá.
Claro, más en la compu con auriculares.
Exacto, porque están mis viejos ahí en esa misma casa, entonces para...
Y para evitar, lógico.
Trato de terminar todo acá. Y ya tengo muchas cosas que solo resta mezclar y meter en lo que se dice overdrive, que son otras cosas,
sí. Además,
que ya está. Entonces, laburo mucho acá y los días que estoy con mi hijo aprovecho y grabamos un montón, que por suerte
suma.
Se decidió a la guitarra en vez de la trompeta, porque si no, no íbamos a poder
No habría forma de colaborar. Fantástico. Bueno, estás también mencionando, o surge mucho esto de los vinilos, y este año está saliendo el del Danzig Groove, aquel recordado disco de los Danzig. Quería preguntarte justamente, ¿no? Es una tirada corta de pocos ejemplares que...
Empezó siendo una tirada de 200, de 100, terminó siendo 200 y ya...
Claro, hubo que expandir.
Sí, ya quedan 20, así que bien.
Ah, hay que meterle pata, entonces todos los que están ahí escuchando del otro lado, que sí. Por ahí estaban, claro, se estaban tranquilizando con que había más copia, hay que apurar, 20 copias ya no es tanto.
Aparte, uno que tiene una disquería y dice quiero 20...
Y lógico, ya está, y en una sola movida. Y esto está haciendo por venta directa, sin intermediarios, está genial, es...
Intermediarios, es una movida independiente como siempre, y también, bueno, es primero que es una cosa que tenía ganas de hacer hace un montón, pero por otro lado también, al no estar laburando y no estar tocando, es una manera sí. También de seguir perteneciendo al rubro que uno hace, ¿no? Y así que esperamos que esto dé un buen resultado y poder editar otro. Mi idea es, como estamos cumpliendo 20 años con Dancing Mood y editando...
Poder reeditar.
Pero son tiradas únicas. Es imposible que se vuelva a hacer otra tirada del mismo.
Claro, sí, en el corto plazo, claro. En su momento, bueno, es un disco que cuenta con invitados como Fidel, Mimi, Karen de Actitud María Marta, que 2004, ¿no? Ya hace 15 años, más de 15 años, es un montón... ¿Qué recuerdos tenés de aquella grabación, de ese registro?
Mirá, estoy haciendo un mini documental de eso que va a salir.
Genial.
Que va a estar acá en las redes, con todo esto que preguntás y con cada
espectacular.
Uno. Muchos de los que participaron dando su opinión, con imágenes inéditas, que hay un montón de esa grabación, para recordar un poco eso. Fue un disco bisagra para nosotros, resumiéndolo. Fue el
sí.
Primer disco, no sé, hubo un antes y un después de ese disco, porque trae Polywoman, primero y principal, porque fue el primer disco que grabamos con una orquesta grande, con más de 20 cuerdas, una movida, una jugada diferente, y para ese momento jugadísima también.
Sí.
Y que trae muchos temas que perduraron muchísimo en el tiempo, ¿no? De la banda. Y fue como el disco que más nos empezamos a acercar a recrear estándares de jazz o temas un poco más jugados, como de Luke O'Flock que canta Mimi
Sí.
Bao, como Una noche en Túnez de Dizzy Gillespie, está Valentino también en la guitarra haciendo Jazz Friends. Es un disco que marcó bastante y por eso fue la idea de reeditarlo y bueno, y hacer este mini documental que
Genial.
va a estar ahí.
Genial. Bueno, entonces va a haber mucha de esa, de toda esta data. Ahora, digo, ahora estamos diciendo septiembre, octubre, antes de fin de año.
Sí,
Ah,
ahora.
genial. Espectacular, espectacular. Te quería preguntar también por la colaboración que hiciste con Limbal Golding, que también fue uno de los simples de este año. Sé que, bueno, que se trabajó a distancia, pero ¿cómo surgió la colaboración? ¿Cómo lo laburaste? ¿Por qué se decidieron por Fire Fire? ¿Si lo propusiste vos o fue consensuado? Un poco eso, el marco de ese cover.
La última vez que vino Limba a la Argentina fue en el 2014, creo, sí, que tocamos en el Luna Paro 2003. No sé, entre el 2013 y el 2015, no me acuerdo ahora muy bien. Esa fue la segunda vez que él vino acá, que habían venido los Especial al Lollapalooza de Chile y después lo trajimos para
Sí.
acá. En esas 2 semanas que estuvo acá, él me propuso que le produzca un disco, porque él no tenía
Wow.
ningún en toda su carrera, le gustaba cómo yo trabajaba, me propuso que decidamos una serie de, que elijamos una serie de canciones clásicas para él y para su infancia, y lo empezamos a hacer. Justo coincidimos con que estaba Skatalites de gira acá y Val Douglas, el bajista,
Sí.
estaba acá. Ellos no se conocían personalmente, obviamente
Mira.
sabían uno y el otro, y el bajista de un montón de los temas que grabamos o que elegimos fue Val Douglas también. Y dentro de los temas que pudimos hacer, no a distancia, sino en presencia, por lo menos el boceto, estaba este Fire Fire. Pasó el tiempo con eso, no terminamos sacando el disco, sí lo vamos a hacer. Pero decidimos entre los dos sacar este tema a modo de
Claro.
simple, como dicen, nos vamos a mover el avispero un poco y que no se muera y se duerma esa idea. Les
Claro,
hicimos
claro.
otros retoques a la distancia así actualizados y ahí me lo mezcló y hizo la versión dub, Cutral Dub, que es un grosso
Genial.
que vive en Chile que hace dubs y mezclas y ahí le puso el toque final. Así que eso fue lo que pasó con Limbal. Y todos los demás simples que vengo sacando y que van a venir son también de cosas que empezaron en mi última gira en Londres y me traje para laburar acá y ahora sí lo seguimos haciendo a la distancia. Pero con Lima seguiremos
En ese
sacando.
caso, claro, ya habían. Bueno, es decir, que entonces se puede esperar más de esta colaboración. Genial. Hay más material para lanzar.
Sí, a full.
Genial, genial. Cuando vos mencionás esta gira por Londres de grabar, ¿cómo era la circunstancia? ¿Vos andabas con una compu? ¿De pronto prestaban algún estudio? ¿Cómo era que ibas capturando estos materiales?
Las últimas 2 veces que fui a Londres fui a tocar. Una al London Ska Fest y otra. Y estas dos hice 3 fechas. Pero ya con eso, desde el 2011, ya con 2009, con Dancing Mood, ya había ido para el disco Non Stop. Mi idea fue recolectar un montón de leyendas y de músicos y sí, viajar con una notebook, con una
Claro,
placa de micrófono,
y donde
grabar.
fuera generar la situación.
Exacto. Eso mismo hice esta última vez y cada vez que viajo hago lo mismo,
Lógico.
sabiendo que va a pasar eso y más si son giras largas y si voy abocado a eso, ¿no? Ya estaba todo apalabrado, tengo mucha data de eso, tengo con muchos artistas diferentes que vamos a ir sacando durante lo que resta de este año y lo que viene del otro.
Perfecto. Te quería preguntar también por las grabaciones con Américo Beloto. Primero que me cuentes quién es Américo. Y segundo, ¿qué es que están trabajando?
Bueno, Américo es mi maestro, a quien le debo gran parte de lo que me enseñó y de lo que yo soy como músico. Y también es alguien a quien yo admiro y respeto mucho. Es un trompetista muy reconocido que se fue a los 17 años del país y hizo una carrera en Estados Unidos y en Europa, y tocando en la orquesta de Count Basie, de Miner Ferguson, de Sammy Davis Jr., de Thad Jones y un montón de grosos, marca Cañón.
Sí.
Se volvió de grande y yo lo conocí. Cuando yo empecé a estudiar con él, yo tendría, no sé, 16 años, 17 años. Nada, somos muy amigos. Y nada, me quería dar el gusto de grabar con mi maestro. Compuse una canción que va a salir el 9 de octubre y también grabó mi viejo, ¿no? Entonces pude
Mira.
juntar a maestros en esa canción, que es un tema propio que compuse, que, como digo, va a salir el 9 de octubre. Así que quería dejar ese registro y no quería dejar de poder grabar
Sí,
algo
privarte de vos, claro.
mis dos maestros.
Genial, genial. Te quería preguntar también cómo sigue o si sigue el proyecto de pronto lanzar ficción. Leí que estabas escribiendo, que querías o tenías la intención de antes de fin de año sacar esos escritos. Quería saber en qué instancia estabas, si todavía estaba en los planes.
Sí, están los planes. Se me está achicando un poco el año, pero voy a sacar antes del fin de año, y si no, lo sacaré en verano. Total, no creo
Sí,
que la
que
temporada
la
sea
situación.
demasiado. Así
Claro.
que está ahí. Yo querría publicar en un mismo libro siete cuentos, de los cuales tengo cuatro full terminados.
Bien.
Llego con los otros, que las ideas ya están, los bocetos ya están, pero hay que bajarlo bien. Bien presentado la data. Son cuentos de ficción, más para el lado del terror. Y bueno, vamos a ver qué onda. Eso está así, y voy a tratar de sacarlo antes de que termine el año, y si no, a principios del año que viene seguramente.
¿Sería, digo, una edición independiente o de pronto estás recibiendo apoyo a algún lado
No, no, una sería
tuyo?
independiente como todo lo que hago.
Perfecto. Sí, mejor así, de hecho, ¿no? Bueno, Hugo, quería saber si tenías alguna confirmación de alguna otra fecha por ahora. Me vas mencionando, tenés un calendario muy armado, veo, pues sabés los lanzamientos, cuándo van a ir siendo. Quería saber si tenías pensado de pronto alguna otra presentación en vivo, algo que tengamos que estar atentos en cuanto a Danzig Mood.
Con Dancing Mood estamos un poquito complicados para presentarnos en vivo, porque por la cantidad de músicos que somos y por ahora lo que dicen los protocolos de cantidad de gente que puede estar trabajando en el predio donde se lo haga. Nosotros
Ya están excedidos solamente con los músicos, claro.
y también estamos con algunos integrantes excedidos con la edad. Entonces, es algo que no se puede llevar a cabo todavía. Estamos esperando sin desesperación y seguimos grabando a la distancia también. Se va a venir un tema nuevo que seguramente en
Genial.
noviembre esté saliendo, otro tema más de estos tres que venimos sacando, esperando en algún momento poder hacerlo, pero es muy complicado, vuelvo a repetir, y también es complicado por la distancia que hay que tener y la cantidad de músicos que somos, además, para encontrar un lugar en donde
Sí, donde se respeten las distancias, claro.
somos dos antes y se necesita un escenario extremadamente grande para eso, ¿no? Y somos muchos instrumentos de viento, es otra cosa que también mucho no se explica y no se dice, pero la
Claro.
separación que tiene que tener cada viento, son instrumentos más peligrosos al contagio
Sí,
todavía que
la proyección es otra, claro, es verdad, no lo había pensado, de verdad.
así que bueno, esperando.
Bueno. Por ahora esperando. ¿Y de pronto como solista, algún otro streaming? ¿O por
Seguramente.
ahora?
Seguramente antes de fin de año vamos nosotros, pero querría hacer algo, un show totalmente diferente en cuanto a la selección de temas de la última vez, y ya veremos. Yo creo que antes de fin de año algo haremos, que todavía no hay nada en mente.
No hay nada pensado, claro, pero bueno, la intención está. Bueno, Hugo, te quería agradecer por este tiempo que te tomaste, por esta nota, y estaremos acá desde Red Mosquito atentos a nuevos lanzamientos y demás tuyos y de todos los proyectos que vas impulsando.
Dale, loco, bueno, muchas gracias a vos, saludo a la gente ahí que estuvo conectándose y espero que nos conectemos pronto.
Sí, que volvamos a estar en un show todos juntos. Eso es lo que el mayor deseo para esta Navidad va a ser ese. Bueno,
Bueno,
Hugo, muchas gracias, ¿eh?
de nada, loco, un
Ahí va.
abrazo.
Chau, chau. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Usina Roja, Red Mosquito, con todas las novedades de Hugo Lobo y los Danzig Mood. Los invito a seguir las redes de Red Mosquito para ver más entrevistas como estas. Yo me despido hasta el próximo lunes y veremos, todavía no tenemos confirmado todavía el artista, pero seguramente esta semana ya lo estemos anunciando. Nos vemos el próximo lunes. Adiós, amigos.